Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado, esta cosa es esa.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buen miércoles 16 de abril de 2025. Comenzamos con esta mañanita fresca a transitar una horita de información de nuestra región para saber qué está pasando aquí en nuestro en nuestra provincia, cómo nos está yendo a las misioneras y misioneros para poder salir después a entender un poquito más lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Por lo menos intentamos hacerlo, así que muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido esta mañana? Que ya se ya comenzó con una temperatura un poquito más templada, les podría decir que días que estos días anteriores, pero en principio la temperatura a esta hora de la mañana 19 grados con 3 décimas, el cielo está despejado, la humedad es del 83%, la presión 997 hectopascales, vientos que soplan del este a 6 kilómetros por hora y una buena visibilidad. Hoy el sol va a aparecer en el horizonte a las 7:01. Y se va a esconder a las 18:25. Qué pronto que se va oscureciendo. Para este miércoles, el pronóstico es de una mañana con nieblas. Miren ustedes, atención esto. Y después se va a mantener durante la tarde y la noche, dicen que mayormente nublado. Vamos a ver si esto es así, porque comienza ya ahora sí con podríamos decir con todas las letras, aunque ya estamos en Semana Santa, pero a partir mañana es uno de los días también más importantes esta semana, el Jueves Santo. Así que vamos a ver cómo nos va a cómo lo vamos a pasar este año a cómo lo vamos a pasar este año a la Semana Santa. Bueno, les decía que a ver cómo comenzamos nosotros, cómo mejor dicho seguimos nosotros esta Semana Santa. Bueno, todo indica que vamos a tener probablemente un frente frío, un nuevo frente frío. La Dirección General de Alerta Temprana informó en su pronóstico para Misiones que hoy miércoles el tiempo se va a presentar mayormente seco en toda la provincia. En el norte la jornada va a comenzar con abundante nubosidad y nieblas que persistirán hasta media mañana, pero se espera una mejora hacia el mediodía con cielo parcialmente nublado. En el resto de la provincia el panorama será similar con mejoras paulatinas a lo largo del día. Las temperaturas seguirán siendo acordes a la estación con una mañana templada y una tarde cálida. La máxima estimada para este día es de 31 grados en Monte Carlo, con una sensación térmica de hasta 35 grados centígrados, mientras que la mínima se registraría en Oberá con 15 grados centígrados. El jueves va a continuar la estabilidad en toda la región, favorecida por la presencia de un sistema de alta presión con núcleo sobre el Atlántico. El cielo se va a mantener apenas nublado y podrían presentarse nieblas y neblinas en las primeras horas del día. Mañana jueves, miren qué lindo día. Las temperaturas aumentarán levemente, generando una tarde de jueves de características primaverales. La máxima para el jueves sería de 31 grados en el Dorado, con térmicas de hasta 34 grados. Y la mínima se podría registrar en Apóstoles con 15 grados. ¿Qué pasa el viernes? El viernes puede regresar la inestabilidad. El ingreso de un frente frío por el sur va a provocar áreas de mal tiempo en todo el territorio provincial. Se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían comenzar a desarrollarse desde media mañana y extenderse hasta la noche. La temperatura máxima alcanzaría los 28 grados centígrados en San Javier, con una sensación térmica de 31 grados centígrados. La mínima de 18 grados se daría en Bernardo de Irigoyen el próximo Viernes Santo.
Como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día gallar su pedido.
Bueno, y para quienes se preparan para pasear por la región esta Semana Santa, les cuento que el paso fronterizo Ituzaingó Ayolas va a estar totalmente habilitado del jueves al domingo. Esto lo informó Yacyretá. Dijo que el paso fronterizo sobre el coronamiento de la central hidroeléctrica se va a encontrar totalmente habilitado entre mañana jueves 17 y el domingo 20, todo esto en el marco de la Semana Santa. Indicaron que durante esos días la carretera internacional va a permanecer libre para la circulación vehicular, permitiendo el tránsito normal entre ambas márgenes, siempre y cuando no se presenten imprevistos que afecten la operatividad o seguridad del paso. Y el personal de la institución se encontrará disponible para dilucidar cualquier consulta adicional. El paso de Ituzaingó Ayolas sobre el coronamiento de la represa de Yacyretá se encuentra habilitado normalmente de lunes a lunes de 9 a 19 y están autorizados a circular vehículos como automotores livianos, combis o minibuses con capacidad hasta 24 pasajeros. Se insta a circular con especial precaución en lugares de cruces de animales silvestres y respetar las indicaciones de tránsito en esa región. Bueno, vayan, si pueden conocer Ayolas, la verdad que le digo que yo no lo conozco, me gustaría ir. Así que una de esas, quien te dice que no lo transforme en un plan para este fin de semana largo.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rinconio. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Bueno, y la situación claramente nos complica, se nos complica cada vez más, ¿no? Devaluaron, los precios están aumentando, no se vende, la gente está sin plata. Así lo dijo ayer en el Congreso de la Nación el empresario textil Alan Camino. El fabricante dijo que es un momento muy difícil para todo el sector en la Argentina. Esto ocurrió en la sesión de la Comisión de Legislación de Trabajo del Congreso de la Nación, donde se vivió este instante especial con la presentación del empresario textil Alan Camino, quien se sinceró desde lo más profundo y a modo de catarsis, comentó los momentos tensos que están viviendo los pequeños y medianos empresarios de la Argentina en la actualidad. Pero, ¿saben qué? Escuchémoslo al mismo Alan Camino y nada, porque en la voz de los protagonistas es donde uno entiende que no es zaraza, es la realidad que algunos siguen sin querer verla.
Pero cuando a veces me atraso, me cobran intereses usurarios, que hay cosas que ya no lo podemos pagar. Entiendan, muchachos, que una pyme somos los que generamos empleo, somos los que aportamos al país la dignidad de la gente. Esto es lo que somos las pymes, muchachos. Yo tengo comercio, tengo industria, y estoy pasando un momento muy difícil con mucha gente. Y nosotros estamos sufriendo. Acá festejaron que vinieron con el fondo con 20.000 paros, y yo no me llevo un mango, hermano. Yo soy textil y calzado, y a mí no me cortan un pedacito de remera para poder vender. No se vende, la gente está sin plata. Entiendan bien, piensen bien, que le está hablando un viejo de 81 años. No se ve lo mal que estoy pasando. Y lloro porque sufro por la gente. Porque la gente no entra en mi negocio. Y yo vendo dos shorts de baño por 19.900, dos remeras por 25.000, y la pelicula me cobró 25.000 pesos por cortarme las uñas. No hay relación, hermano. Me hablan de importado, me están destruyendo la fábrica mía. Yo he trabajado 24 horas. Entonces, ¿qué quieres? Lo que tenemos que hacer, y te digo, y me permites 5 minutos, tenemos el compañero Tanques Peronista. Tenemos que aprovechar que este presidente es amigo. Juntar una plena se hace con 15 pymes. Si ustedes meten dos pymes, dos personas por pyme, y gran parte nos piden a nosotros para poder exportar, no nos cobren nada, muchachos, los sindicalistas, lo que sea, exportemos y que entre plata por ahí. Entonces a mí me achican los gastos fijos. Esta es la única forma de salir del país. Y yo puedo seguir laburando. Yo ya no tengo edad para volver a levantarme. Les explico, muchachos, yo vengo luchando hace muchos años en los medios. Me llama porque yo me estoy fundiendo, ya me fundí. A mí uno me dijo si me están pagando. A mí nadie me paga por lo que yo hablo. Nadie me paga.
Bueno, ahí estábamos escuchando a este empresario de empresario textil y del calzado, dijo. Dijo que es una pyme, que su empresa es una pequeña empresa, entre pequeña y mediana empresa. La verdad que fue conmovedor porque se quebró en llantos ese hombre mientras estaba conversando. Bueno, después el colega Gerardo Estrejevis de Primera Edición y Santa María de las Misiones lo entrevistó después de esa participación en la comisión en la Comisión de Legislación del Trabajo del Congreso de la Nación, y entonces ya un poco más menos tenso que en la comisión, Camino respondía esto sobre la situación del sector al que represento.
¿Cómo le va a bueno, se pudo expresar a usted en la comisión, descríbame cómo está el sector hoy. Hoy lo escuchamos, pero me gustaría que usted en dos palabras diga lo mismo que dijo en la comisión.
Bueno, yo soy representante del sector textil y calzado. El sector pyme, textil y calzado, estamos pasando un momento muy mal porque han parado el consumo, y con todo esto el tema de las importaciones están perjudicando más a las industrias argentinas, porque el comercio que yo tengo yo puedo vender nacional importado. Pero ¿cuál es el problema? Al no andar las industrias argentinas, tampoco me consumen el negocio. Este es el gran problema que hay. Entonces, chiche de manada, esta gente dice la apertura. Apertura hubo siempre, materias primas, y tenemos que poner a valor agregado. ¿Por qué? Yo tengo máquinas chinas y produzco con hilados chinos, pero ¿quién la maneja la máquina mía? Un argentino. Ese hombre, yo lo doy trabajo, consume y consume ropa en la Argentina. No se puede abrir totalmente que venga Mercado Libre, Amazon, y son los únicos que venden y que ganan plata. Esto no va. En la Argentina yo con 81 años, 60 años de empresario, nunca sucedió. Tenemos que pararlo porque ya pasó varias veces. Martínez II, Menem y Macri. Nos fundieron a todos.
La política hoy tenía que cambiar entonces. Más proteccionismo para trabajadores.
No proteccionismo. Tiene que tener cuidado porque nosotros estamos muy preparados industrialmente, pequeñas empresas, pequeñas pymes. Porque una prenda se hace con 15 pymes. Imagínense, si usted pone ahí dos personas por cada pyme para hacer una prenda, podemos exportar a cualquier parte del mundo si el gobierno nos acompaña. ¿Cómo hace Brasil? ¿Cómo hace otros países del mundo? ¿Cómo hace China? Han salido al mundo y son los números del mundo. ¿Por qué? Porque apoyaron a sus pymes y ahí han salido a vender al mundo. Nosotros estamos muy capacitados, la industria argentina, para salir a vender al mundo. Pero ahora nos tienen que mandar con los impuestos y con todas las trabas burocráticas que hay.
¿Qué más decir? ¿Cómo lo recibió usted?
A mí no me interesa, el CEPO. Bueno, yo estoy trabajando. El CEPO no es para mí, es para los financieros. El CEPO para grandes empresas. Que hay un abogado que es de una empresa americana me dice que va bien. Claro, se va bien porque después se levanta la guita. ¿Y yo qué me llevo? Si yo no tengo un mango, me estoy fundiendo. Yo mi negocio que vendo dos shorts de baño por 18.900,
dos remeras por 25.900 pesos, no vendo, no entra gente a comprar. ¿Qué me importa el cepo? Si yo no me llevo un mango.
Clarito, ¿no? Muy clarito. Es terrible, pero es lo que está pasando. Es realmente es le provoca a uno una desazón, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto a donde nos han embarcado? Bueno, ese era un testimonio concreto. No pueden decir que es el relato. Es una realidad de alguien que la está viviendo, como están viviendo también aquí nuestros productores, que ya están al punto de pedir la intervención del Papa Francisco para ver cómo se resuelve el tema yerbatero. La Asamblea Permanente de Productores de la Zona Centro de nuestra provincia hicieron un escrito para enviárselo al Papa Francisco sobre la problemática de la yerba mate en Misiones. El obispo de Oberá, Damián Santiago Vitar, confirmó haber recibido a los productores ayer martes para recibir la carta que quieren los productores que le acerque al Papa Francisco. El obispo dijo: elevaré la carta al Vaticano a través de la Nunciatura. El escrito para el Papa señala que se lo envían los productores en lucha con la esperanza de que escuchen nuestro reclamo, sabiendo de su sensibilidad hacia los sectores más humildes y su amor por el mate, pero también es parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra identidad. Desde hace semanas nos encontramos en lucha en distintos puntos de la provincia, movilizándonos y acampando en el cruce Caravena en la ciudad de Oberá para visibilizar una situación que se ha vuelto insostenible. A raíz del decreto de necesidad y urgencia 7023 impulsado por el presidente Javier Milei, se desreguló el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que hasta ese momento era el organismo encargado de fijar un precio justo para la hoja verde de yerba mate. Plantean en el escrito que está firmado, entre otros, por Salvador Torres del MAM, Hugo Sam de la APAM, Ana Goldenberg, Karina Goulart y el obispo de Oberá, entre otros. Se recuerdan que este precio tenía en cuenta los costos reales de producción y buscaba garantizar un margen de rentabilidad para todos los eslabones de la cadena de productores, taleferos, secaderos y molinos. Hoy, con el INIM sin herramientas para intervenir, las grandes industrias, pocas y muy concentradas, imponen un precio que ni siquiera cubre nuestros costos de producción, decían los productores, y detallan al Papa Francisco cuál es la situación. Bueno, hay que decir que también se le envió un mensaje, un llamado a la reflexión al gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, para que revean la medida de liberar las áreas de plantación de yerba mate que fue anunciada horas atrás cuando dijeron se terminó esto de poner límites a las plantaciones anuales de yerba, como bien dicen los productores, esos límites que impuso el INIM en su momento tienen que ver con evitar el monopolio de la plantación de yerba en los molinos fundamentalmente. Bueno, el gobernador Pasalacqua contestó así, ¿no? Sí, le pidió al gobierno nacional, por favor y con mucho respeto, que derogue esa resolución que a su vez venía a derogar la resolución 170 del 2021 del INIM. Ahí está, al Papa, al gobernador, al presidente, ¿a quién más van a pedir? Y no van a encontrar respuesta.
Hablando bajito, mirando el rincón, vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Pero ¿saben qué? Lo más doloroso, terrible, indignante de todo esto es ver cómo esta gente festeja la crueldad. Es increíble. Ayer, cuando se conoció la resolución de el decreto que deroga la resolución del INIM que limitaba las plantaciones a un máximo de 5 hectáreas anuales, se conoció también una manifestación de este hombre que realmente es una bestia, realmente es una bestia, uno no tiene palabras para denominar a este hombre, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Está haciendo pedazos del país este hombre, está destruyendo todo a su paso. Increíble cómo se puede mirar sin que se te pare un pelo lo que hace este personaje. Bueno, ¿qué hizo después de haber terminado con la resolución 170 del INIM? Festejó en redes sociales la liberación de la producción de yerba mate. ¿Qué dijo en las redes sociales este cruel, esta persona tan... Bueno, dijo, ayer quedó tapada por el cepo la resolución 152/25 con firma de Luis Caputo, que libera la producción de yerba mate. Y fíjense lo que dice insisto, no tengo calificativos, ¿no? Sí, dice, aunque usted no lo crea, Argentina ha decidido prohibirle a la industria yerbatera crecer. O sea, limitar para que la producción de yerba se distribuya equitativamente esa producción entre todos los sectores. No, él dice que el problema es que se le estaba poniendo límites a las industrias, a las grandes industrias. Dos o tres en nuestra región, ¿eh? Cuatro, ponele. Bueno, según el funcionario nacional, liberar esta traba era clave, además, porque la desregulación que impulsamos a partir del DNU 7023 ha permitido una baja sustancial del precio de la yerba, favoreciendo a millones de familias argentinas. Bueno, Sturzenegger, ¿sabés qué estás haciendo? Estás matando de hambre a miles de misioneros y misioneras. Esto es lo que se votó, señoras y señores, ¿eh? Esto es lo que se votó. Es un año crucial este. Un año crucial porque es un año donde hay que volver a elegir. Y en esta elección de medio término se va a aplaudir la gestión de Javier Milei o se le va a hacer un llamado fuerte de atención de que por acá no es la cosa. Habrá que ser responsables también como ciudadanos a la hora de elegir. Y en cuanto a las elecciones provinciales, también habrá que ser responsable a la hora de elegir, porque yo no me olvido que los legisladores del Frente Renovador de la Concordia votaron todo para que hoy nuestra producción esté como está, para que hoy los Sturzenegger de la vida se burlen de la tragedia que están viviendo los productores. La verdad es increíble, un decir, tener que contar esto y no poder expresar lo que se siente es casi un imposible.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amando sin parar. Cuando llegue ese momento con sufrimiento, tocaré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre.
Y mientras Sturzenegger desregula todo y algunos en los comentarios de los diarios donde se publican estas noticias aplauden esa barbaridad, incluso aquí en Misiones, ¿eh? Aquí en Misiones. Los comentarios en los diarios que cuentan esto, que estoy contando yo a ustedes ahora, aplauden lo que está haciendo esta gente. Increíble. Han logrado trastocar totalmente el sentido de la solidaridad, el sentido de la comunidad, el sentido de vivir en sociedad, en armonía, tratando de alguna manera de que las cosas sean un poco más equitativas para todos. Lo poco que había de esa equidad, de ese equilibrio para vivir en una sociedad donde cada sector peleara por lo suyo, pero con conquistas y con respeto por esas conquistas, esta gente la está echando por el piso a tal punto que ha tirado por la borda el sentido común de los ciudadanos. A lo que festejaba esta bestia, este cruel de Sturzenegger, se le planta la realidad una vez más. El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Julio Peterson, cuestionó al gobierno nacional por la desregulación del mercado que impusieron a partir del DNU 7023 y recalcó que en las últimas medidas para impedir las limitaciones de plantaciones perjudicarán enormemente a los pequeños productores. Además, sostuvo que el presidente Milei no designa a un presidente del INIM para que el organismo no recupere las funciones que tenía debido al fallo judicial favorable al reclamo de la provincia de Misiones. Bueno, un panorama que hizo ayer el subsecretario Peterson, que en una parte me pareció interesante poder compartir con ustedes, porque habla de la importación que se está haciendo de yerba mate y lo que eso está significando. Peterson apuntó contra el proceso acelerado que le están dando de maduración a la yerba. Bueno, habla de todas las cuestiones de la producción de yerba y todo el proceso para después ponerla en góndola. Y dijo que en una parte están destruyendo, estamos generando el problema porque estamos destruyendo la calidad de la yerba que se ofrece al consumidor. Estamos destruyendo los paladares de nuestros consumidores y estamos perdiendo mercado. La industria nuestra, con tal de vender más kilo y no vender calidad, está bregando a esto, dijo el funcionario. Repreguntado sobre los controles de calidad y salubridad de la yerba mate por estos días, Peterson confió que los están haciendo los controles lo está haciendo la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación. Causa pena que la Nación haya modificado algo que con mucho tiempo se ha trabajado. Incluso se tenía que mejorar y no destruir los controles. La manera que lo destruyen con esta modificación última que lo hicieron a principios del año pasado. El ANMAT más brilla por la ausencia. El Ministro de Salud Pública, Nación, también. Yo no vi uno solo que tome un paquete de góndola y verifique lo que tiene dentro de un paquete. No lo hacen, dijo Peterson. No puede ser que con la nueva modificación que están dando y que dieron al Código Alimentario de la ANMAT autoricen a poner un 50% de hierba y un 50% de hierbas. Según Peterson, permiten que el porcentaje de hierbas aromáticas y otras llegue al 50% de los paquetes de hierba. Eso es perjudicial. Está comprobado que los paquetes, más de un 15% de un kilo, en un kilo de hierba no pueden poner hierbas, dijo el funcionario. O sea, todas estas cuestiones, con la última modificación que hicieron en el Código Alimentario de la Nación, fue para complicar la calidad y empeorar la calidad de la hierba. Por otra parte, habló de la importación. Dijo, alertó sobre la calidad de la hoja verde que está ingresando de manera irrestricta y sin controles proveniente del Paraguay y Brasil. Hoy nadie revisa. Antes Senasa revisaba. Hoy entra lo que entre y la responsabilidad es plenamente de la industria de traer y hacerse cargo de lo que traen. Ya no importa si la hierba que entra está mala o está buena, no importa qué tenga. Eso era malísimo. Antes del INIR en su momento, en 2019-2020, llegaron a entrar más de 30 millones de kilos de canchada de afuera, de importación. Bueno, exigíamos que sea de buena calidad, se exigía carga por carga. Antes de entrar del país se tomaban las muestras, se analizaba y si no estaba dentro de las condiciones se mandaba de nuevo a su país. Bueno, lo cierto es que Peterson mencionó la presencia en este ingreso sin ningún control que está habiendo de yerba en este tiempo. Dice, la presencia de metales pesados, cadmio, plomo, palo, todas estas cuestiones hoy entran entra lo que entra, no importa, total lo consume el consumidor, y eso está mal. Para eso está el Estado, para cuidarla a la sociedad, no para brillar por su ausencia, dijo Julio Peterson, en referencia a lo que está pasando. Además de no tener precio, además de no de que ya no haya restricciones para las plantaciones anuales de hierba, además de de que el INIM está totalmente desmantelado, bueno, lo que entra puede ser perjudicial para nuestra salud. Pero eso, al gobierno que nos odia, no le importa nada.
¿Qué inventó este Estado? ¿Qué inventó el inventar toda la oscuridad? Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted,
bueno, gracias por los que están del otro lado saludando tempranito, a esta hora de la mañana. Bueno, José Luis saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, me dice, me parece a mí que estás un poco, estoy resfriada, me agarró fuerte el resfrío, Así que gracias, José Luis, por estar del otro lado. Después dice acá Dolores, sin palabras para calificar las acciones de este gobierno, una pesadilla, indignación y tristeza, solo timba financiera. De producción y trabajo, nada. Así es, Dolores, nada. Terrible es que leo los comentarios en los diarios sobre esta información que estoy contando y realmente a mí me da escalofrío pensar que tenemos una sociedad tan quebrada, tan ignorante, mucha porción de esta sociedad en la que estamos nosotros metidos, que uno dice, ¿cómo se va a salir de esto si hay quienes aplauden estas barbaridades? La verdad... Bueno, todos votaron a Milei, dice Mari, que está escuchando. Lamentable, Milei ganó en Misiones. Es un indolente, dice por Sturzenegger. Gracias por estar del otro lado. Y efectivamente, sí, no hay palabras. El tema es cómo hacemos para que se comprenda que cuando uno pone el voto, está poniendo ahí esto, su vida cotidiana, su futuro. Por eso cuando el voto es con odio, con un resentimiento que te implantaron porque no lo generaste vos por tu propia experiencia, sino que te pusieron el odio adentro para que votes esto que estamos viviendo, la verdad es que algo tenemos que hacer para que esto, para que haya una reversión en estas miradas. Fíjense lo que está pasando con los tabacaleros, hubo una protesta frente a una cooperativa tabacalera porque les prometieron pago y les mintieron. Unos 20 productores acudieron ayer a la mañana a la sede de la tabacalera JI, la primera cooperativa copiadora de tabaco del soberbio, para reclamar por el pago de materia prima deudada hace más de un mes. Acopiaron nuestro trabajo hace más de un mes con la promesa de pagar en 72 horas o más tardar en una semana, y no fue así, nos mintieron, dijo el productor oriundo del soberbio Carlos Martínez. En cuanto a la manifestación frente a la cooperativa situada sobre la ruta provincial 13, Martínez dijo, nos convocamos con todos los productores tabacaleros que entregaron su tabaco a la empresa con la idea de que nos paguen o nos devuelvan nuestro producto, por lo cual nos habían comprometido un pago rápido y al día de hoy no pagaron a ninguno. Bueno, atendidos por Wilson Matías, encargado de la cooperativa que se inauguró en enero de 2024 y convirtiéndose así en la primera tabacalera copiadora de El Soberbio, lo que les dijo Wilson Matías es que les garantizó a los productores tabacaleros que la liquidación del producto acopiado en la empresa se realizará en un plazo de 15 días hábiles. Fíjense que esta gente entregó el tabaco hace más de un mes. Le prometieron pagarlo en la primera semana después de la entrega del tabaco. Pasó un mes. Ahora le dicen que dentro de 15 días, más o menos, en el medio de todo eso, hubo una devaluación feroz. ¿Qué va a pasar con el precio al que pusieron estos productores, estos pequeñísimos productores de tabaco, el precio el precio en el que pusieron su tabaco ahí en la cooperativa. ¿Sí? ¿Le van a reconocer la brutal devaluación que estamos atravesando otra vez? Bueno, la movilización de ayer fue de alrededor de unos 70 productores tabacaleros y que, bueno, dicen que van a seguir reclamando que se les pague, porque el pasado 6 de marzo, cuando entregaron el tabaco, lo entregaron, entregaron 1.300 kilos a esta tabacalera, lo que suma en los 1.300 kilos son alrededor de más de 2 billones de pesos, que la cooperativa debe liquidar a los productores que le llevaron el tabaco. Bueno, 2 billones de pesos, ¿qué son 2 billones de pesos en el medio de la gran timba financiera que estamos observando, impávidos, y que nos los dicen en la cara? Timben, de eso se trata, así lo dicen con todas las letras. Ahí están los productores padeciendo la timba.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería.
Y mientras esto pasa en la provincia de Misiones, por la ausencia, la decisión de ausentarse y de no solamente, no, miren, no de ausentarse, de estar presente para favorecer a los más ricos. Porque acá se habla mucho del Estado, el Estado, el Estado, de que el Estado es una porquería, de que el Estado hay que eliminar, de que hay que terminar, de que el topo que va a destruir el Estado. El topo no está destruyendo nada al Estado, el topo está usando el Estado para favorecer a los más ricos. Así de sencillo. Y el Estado está. Y el Estado está hoy sirviendo a los que más tienen, desprotegiendo y abandonando a los que menos tienen. Y es un Estado que está haciendo esto en todos sus niveles, municipales, provinciales, nacionales. En el paraje Nueva Soledad de la localidad de Pozo Azul, una de las últimas localidades que fue que fue efectivamente declarada municipio hace no mucho tiempo y que tiene alrededor de 10.000 habitantes, los productores están reclamando mejores caminos para trasladar sus productos para la venta y para las actividades cotidianas que realizan las familias. Es tanta la desesperación que hace un año unos 20 vecinos decidieron decidieron invertir más de 500.000 pesos para pagarle el combustible a las máquinas que iban a arreglar esos caminos, pero la municipalidad no cumplió. Quien estuvo ahí y se reunió con estos vecinos que están desesperados porque no pueden sacar su producción de las chacras es Martín Sereno. Y le dije, Martín, contanos qué ocurre ahí en Pozo Azul, y me acercaba este informecito para compartirlo con ustedes.
Bueno, lo que sucede en Pozo Azul la verdad que es insólito, ¿no? En varias picadas, por no decir en todas, ante el reclamo de las familias campesinas por el estado de los caminos realmente desastrosos, hoy estuvimos recorriendo nuevamente, la propuesta del municipio fue que les paguen el combustible y ellos arreglaban los caminos. Algo ya por bastante inusual, ¿no? Y creemos que es legítimo, porque los municipios cuentan con un presupuesto que tienen que saber administrar y distribuir para contemplar las necesidades de cada uno de los pueblos. Pero bueno, ante la desesperación de varios años de no tener caminos en condiciones, no poder sacar la producción, romper los vehículos, e inclusive tener que cambiar a los hijos e hijas de escuela por no poder llegar hasta las escuelas, como pasa con el aula satélite 357, varias de las picadas y parajes accedieron y juntaron plata entre todos los vecinos, ¿no? En algunos casos 450.000 pesos, en otros casos 500.000 pesos, en otros casos 200 litros de combustible y plata en efectivo, y entregaron, como en varios otros casos, en mano al intendente, ¿no? Notas de crédito por 450.000 pesos en combustible, le entregaron en mano al intendente, y a pesar de eso, porque estamos hablando de que esto fue el año pasado, en octubre, en septiembre, no tuvieron la reparación de camino que correspondía. Inclusive un paraje entero, ante la falta de respuesta, a las excusas, a las argumentaciones para retrasar la obra, se juntaron todas las familias y se fueron hasta el municipio a reclamar que eso pase, ¿no? Así que es inédito esto, es vergonzoso y es indignante, ¿no?, que nuestras familias campesinas, productoras de riqueza en la provincia, generadoras de trabajo en la provincia, sostén en gran parte de la economía provincial, tengan que pagar para que el municipio, es decir, el Estado, garantice su derecho al libre tránsito, a la circulación, al traslado de los productos, al traslado de las familias hacia sus estudios o sus ocupaciones, y que encima de que le sacan plata no le hagan los caminos. Yo creo que tiene que abrirse un proceso de investigación para ver si esto es legal o ilegal. Tiene que haber sanciones de todo tipo, y esperemos que a partir de la discusión de estos vergonzosos hechos empiecen a cumplir con sus deberes, ¿no?, que es brindar las condiciones mínimas de dignidad a toda la ruralidad de este municipio, que en un 85-90% es rural, es campesino y campesina trabajando la tierra.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Martín Sereno, es diputado provincial, que está recorriendo desde el mismo día en que dejó la banca, cuando venció su mandato. Desde entonces no paró de recorrer y siempre nos está acercando información sobre la situación de los productores, los pequeños productores en toda nuestra provincia. Este es el caso de los vecinos del nuevito municipio de Pozo Azul.
Oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
¿Por qué los pobres se hacen de derecha? ¿Por qué votan a favor de quienes los odian? ¿Son tontos? No. ¿Son ignorantes? No necesariamente. ¿Son desplazados? Es más complejo. En el mundo han llegado a protagonizar los escenarios políticos, personajes nefastos, con banderas de la libertad, para oprimir a los pobres y servir al capitalismo financiero global, con la ayuda de los votos de la gente oprimida. No se reduce a lo económico, también tiene que ver lo político, lo cultural y lo moral. Las clases populares han sido golpeadas moralmente. La última fase de la economía moderna, capitalista, de concentración, de riqueza, llamada neoliberalismo, desde principios de los 80, ha construido una idea que ha golpeado a los países del sur global. Esa idea es la culpa de ser pobre. Las desigualdades que ha generado el neoliberalismo han sido disfrazadas por la narrativa de la meritocracia, por lo que el oprimido, que ha sido humillado por la derecha y sumado a eso, frustrado por el abandono de quienes les tendrían que defender, como sindicatos o la socialdemocracia, no culpan al exitoso, quieren ser como ellos. Entonces la culpa es individual, del pobre, por no esforzarse lo suficiente. Y en este terreno fértil, las iglesias conservadoras y los grandes medios de comunicación que sirven a las élites exageran la idea de meritocracia y el odio contra los gobiernos vinculados a agendas populares, con fake news en medios y redes sociales. De hecho, cuando hay un gobierno popular, desde el norte gritan que hay dictadura y hay corrupción y hay que invadirlos y controlarlos. Y a escala global, los países del norte culpan a los del sur. De ahí que digan, tengo un amigo de Venezuela que me contó tal cosa, tengo la amiga de una amiga de Cuba que me contó, pero nunca tengo un amigo estadounidense que me contó que 4 millones de personas viven en la calle. O tengo un amigo israelí que me contó cómo hace niños en Palestina. Con esa lógica surgen títeres perversos del poder, como Bolsonaro, Meloni, Javier Milei y el mismo Trump. Y así es como los pobres, que han sido víctimas del neoliberalismo, paradójicamente son invitados a culpar a los sectores más vulnerables, como a quienes reciben una ayuda social, los inmigrantes, los indígenas, mujeres, comunidad LGTBI. Y así, la materia prima de la extrema derecha se radicaliza en la sociedad, La batalla es ideológica y cultural contra los verdaderos responsables de las desigualdades.
6:55.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra comarca, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó mi lombo.
Que está la música, ¿no? Y que la música nos corre un ratito, incluso cuando canta verdades que nos llegan, que nos tocan, la música nos corre de ese momento de tanto dolor y tanta impotencia. Y en este caso, escuchábamos a Compay Segundo, la negra Tomasa, este cubanísimo que nos traía. Y ahí Mari, si está escuchando, sabe que estoy hablando de muy buena música. Que la compartíamos con ustedes.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, les actualizo el estado del tiempo a esta hora en nuestra ciudad de Posadas, cuando nos acercamos a las 7 de la mañana, 19 grados con una décima la temperatura en nuestra ciudad de Posadas, el cielo está despejado, la humedad del 86%, la presión 996.8 hectopascales y vientos del este a 8 kilómetros por hora. Muy buena visibilidad para un día que dicen por la mañana va a haber mucha niebla. Sabrán los que andan por las rutas, sobre todo si esto es así, tengan cuidado, tengan mucho cuidado. A veces uno se confía y nada. El sol se va a asomar en un ratito nada más, a las 7:01, se va a esconder a las 18:25 y dicen que nos espera una máxima de 29 grados para este miércoles en Posadas. Vamos a ir repasando títulos rapiditos que se los voy a ampliar al mediodía, en la edición del mediodía. Atención, acá está la trampa de por qué continúa la hegemonía política en la provincia. Una hegemonía política que te pinta algunos lugares como si fueran paraísos, pero que la realidad está en Pozo Azul, la realidad está en el yerbatero que hoy está acampando, la realidad está en los docentes con huelga de hambre. Esa es la realidad de la provincia. Te la tapan vistiéndote algunos lugares de gala, pero detrás de la gala está esa pobreza. Acá Posadas nomás, también. Bueno, para poder sostener este poder hegemónico, hace falta tener un sistema electoral que sea tramposo. Y es el caso de la ley de lemas. Fíjense ustedes que para el próximo 8 de junio se inscribieron más de 340 sublemas para disputar cargos legislativos en nuestra provincia. El Tribunal Electoral de la provincia confirmó este número, los 347 sublemas inscritos en diferentes municipios para las legislativas de junio. El mapa político de esta manera comenzó a delinearse con la inscripción oficial de los sublemas. Los sublemas son para las categorías concejales. Fíjense la cantidad de sublemas solo para la categoría concejales, que por otra parte no se eligen en toda la provincia, se eligen en solo 12 municipios de los 78 municipios que tiene la provincia de Misiones. Y solo para 12 municipios se inscribieron 347 sublemas. ¿Para qué decir? Imposible conocer a tantos candidatos. Es la primer trampa. Dígame alguno que en una sociedad donde la desinformación es la razón de ser de gran parte de nuestros padecimientos, si alguien se va a importar por saber quién es quién en esta cantidad de sublemas. Díganme si alguien es tan responsable como para decir, che, voy a mirar a ver a quién voto, de dónde viene, a quién responde. Cuando voto a este, en realidad, ¿a quién estoy votando? Porque todos tendríamos que saber que cuando un partido político, un frente político, presenta una cantidad determinada de sublemas, no todos los candidatos de esos sublemas van a llegar al objetivo. Se sabe que hay favoritos, que son los más promocionados, que son los señalados con los dedos de los conductores, y que buscan que los otros candidatos de los otros sublemas le sumen los votos a ese candidato, que muchas veces llega a ocupar una banca en el Consejo Deliberante o en la legislatura nacional, fundamentalmente en el Consejo Deliberante, porque la ley de lemas es municipal, llega a ocupar una banca alguien que tuvo menos votos que algún otro adversario de otro partido que tuvo a lo mejor el doble de votos, pero que con la suma de los sublemas que acompañaron a ese frente, finalmente termina ganando el que tuvo menos votos que el que tuvo el doble de votos del que termina ocupando la banca. Parece difícil, pero no es tan difícil. Solamente hace falta informarse, formarse, políticamente para entenderlo. Fíjense ustedes cómo juega en esto la renovación. Les dije 347 sublemas en 12 municipios que eligen concejales. Bueno, de esos 347 sublemas, 90 son de la renovación. O sea, casi poco menos de un tercio es de la renovación. Es decir, que ellos saben, porque para eso sostienen este sistema, que para mí es anticonstitucional, para mí es antidemocrático, ¿no? Y entonces, entre 12 municipios hay 90 sublemas, va a haber 90 sublemas de la renovación. Bueno, ahí está, una de las trampitas de esto, después a los ciudadanos decimos, bueno, mirá, che, pero yo la verdad que son todos iguales, pero no son todos iguales. El tema es que nos ocupemos de ver qué votamos, ¿no? De tratar de conocer qué nos están ofreciendo y de dónde vienen esos candidatos. No son todos iguales. Yo les puedo asegurar que no son todos iguales. Lo que pasa es que se imponen los que tienen dinero y los que tienen capacidad para instalar candidatos, que no sabemos de dónde vienen, no sabemos a quién responden, no sabemos a dónde van. Los votamos así, porque tiene más cartelitos, porque apareció más veces en la tele, porque lo escuchamos más veces en las radios. y lo que no pensamos es que tiene más cartelitos, está más veces en la tele y escuchamos más veces en la radio porque tiene plata para pagar esa salida, porque los medios de comunicación también en nuestra provincia le ponen precio a la voz de los candidatos cuando debería ser una voz gratuita, definitivamente. Bueno, dicho esto, les cuento que en Posadas, solamente en Posadas, de los 12 municipios que van a disputar cargos municipales, se presentaron 69 sublemas. Es decir, vamos a entrar al cuarto oscuro el 8 de junio y en Posadas vamos a encontrar 69 boletas. 69. En dos o tres minutos, ¿alguien me puede decir que va a elegir a conciencia? Bueno, les decía, de los 347 sublemas que se presentaron en toda la provincia, 159 pertenecen al Frente Renovador de la Concordia. Esto también habla un poco de la preocupación del Frente Renovador, ¿eh? Ojo al piojo. Porque ha habido momentos donde estaba muy seguro y bajaba la cantidad de sublemas, ¿eh? Ahora está preocupado y aumenta la cantidad de sublemas. Y entre sus sublemas tiene sublemas de compañeras y compañeros que yo no entiendo cómo están ahí, pero dicen representar al campo nacional y popular, y al lado tienen un sublema dentro del mismo Frente Renovador que representa a los libertarios. Pero bueno, dicen que así es la política. Lo cierto es que esta es la situación. En este momento que estamos atravesando un proceso electoral en la provincia de Misiones de cara al 8 de junio próximo, donde vamos a elegir diputados provinciales y en 12 municipios también concejales. En Oberá se va a elegir defensor del pueblo.
Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima gozada
desde mi. Y hasta aquí llegamos por esta mañanita de miércoles, miércoles 16 de abril de 2025. Los voy a dejar con Ari Lijalaf, que siempre tiene muy buena información. Y me reencuentro con todos ustedes a las 12, para la segunda edición de este Contala Como Quieras, para seguir repasando títulos que me quedaron colgados ahora y para contarles alguna otra cosita que pueda estar ocurriendo en el transcurso de esta mañana. Bueno, me dice, y Amarilla se presenta, me pregunta Mari, sí, creo que sí, que se presenta como candidato a diputado provincial. Bueno, nos encontramos al mediodía. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarme, gracias por abrazarme con un saludo. Tengan una muy buena mañana, disfrútenla porque pinta linda, mañanita de miércoles. Nos estamos encontrando a las 12 y vos ya sabes, ahora contala como quieras. Chau, chau.